L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui resum de les principals informacions que hem destacat al llarg d'aquesta setmana a l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Aquesta setmana a Ràdio Sant Andreu hem iniciat l'última ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus de la temporada, on entrevistem i conversem amb els portaveus de les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Hem entrevistat a Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu. L'entrevista la realitzàvem el passat dimarts.
Pues ha dado un giro, como las novelas, como los thrillers. Ha dado un giro, y ya creo que lo saben muchas personas, pero los que no sepan, hubo una moción que presentamos y una moción que iba sobre algo que nos duele mucho, que es la soledad no deseada, la gente mayor sola, gente con discapacidad sola y sobre todo la respuesta a la regidora de Jane Grant, pues hizo que nos planteáramos un norte distinto, ¿no? Es decir, pues ahora tenemos que pues trabajar más, comprometernos más y ser la voz de todas esas personas que votaron no solamente por Son, sino que votaron por todos nosotros, los 20 regidores y que confiaron o confían en nosotros. Entonces, eso es muy importante. Somos servidores públicos y que esto, pues, para mí y para Son, ha significado un antes y una ahora. Es decir, que vamos a seguir siendo un grupo político, un grupo de electores con destino a ser un partido político, porque ya estamos adheridos a la plataforma municipalista de la Unión Municipalista. Esto es una noticia que te quería decir, porque ya con el alcalde de Nules en Castellón, con Esteban de San Juan de Espí, en fin, estamos unidos a estos partidos municipalistas que no tenemos una sigla nacional, pues para hacer verdadera política municipal, una política de encuentro, una política cercana, una política activa y que realmente sepa las realidades, las carencias y las virtudes de nuestro municipio.
Perquè fins a vostès es van presentar a les eleccions com una agrupació de lectors.
Exacte.
Per tant, una agrupació de lectors, quan finalitza la legislatura, s'han de tornar a presentar i aconseguir les signatures. Per tant, la voluntat és que finalment sigui partit polític.
Sí, queremos ser un partido político municipalista. Esto que quede claro. Lo que pasa es que nos están diciendo, Felipe, pues en Corbera, ¿por qué no te presentas? ¿O hay alguien en Pares Parraguera? Digo, no, de momento nosotros vamos a seguir siendo Son San Andreu y en lo posible ayudaremos a partidos municipalistas que tengan estos intereses, esta convicción de ir por cosas del municipio. Y lo que sí, pues ese es el siguiente paso, convertirnos de un grupo de electores en un partido político municipalista.
Parlava abans de que ha donat un gir, o comparava amb els thrillers, no? Les novel·les policíaques. Aquest gir, explíquens una miqueta més.
Sí, fíjate que cuando yo siempre he mantenido que Son es un grupo político, un grupo de lectores que va a ver por la comunidad. Va a ver siempre y hemos apoyado medidas que han propuestas del ayuntamiento, hemos con la parte resolutoria de lo que es en el pleno, hemos apoyado, hemos hecho todo lo que veíamos que y seguirá. O sea, esto lo quiero aclarar. Todo lo que veamos que sí va en pro de nuestro municipio, lo vamos a apoyar. Lo que veamos que o no lo tenemos claro, o nos abstendremos, o votaremos en contra. Lo que sí es verdad que el pleno pasado del 26 de junio significó mucho para mí, ¿no? En el sentido, a nivel personal, a nivel profesional, viniendo de una persona que es una trabajadora social, una persona que tiene un mundo político, que tiene una historia política, y que cuyo argumento dijo, bueno, es que como el PSC, porque era una moción presentada por el PSC, yo dije, es que yo he presentado mociones con vos para lo de la podología, llevar salud en los pies a la Jane Grant. Con Ana, mi querida Ana, de educación, por la dislexia. O sea, que yo si hay que hacer algo en municipio, me voy a unir, por supuesto, para lograr a cabo esta meta. Pero las explicaciones no me sirvieron. Me quedé con ganas de saber más, y por eso nosotros ahora hemos tomado la decisión de ya preguntar, ¿no? Tenemos en el pleno una parte muy importante, que es las preguntas y las peticiones, pregos, y vamos a hacer, por supuesto, preguntas para que, pues, eso, simplemente nos conteste desde siempre, y siempre desde el respeto, Jordi. Nosotros creo que hemos demostrado una educación política, una educación, nuestra estructura es en base al respeto, al saber estar y a la educación, y eso no va a cambiar para nada.
És aquesta moció que es va presentar en el ple del mes de juny, una moció que va ser rebutjada, on es va presentar a Som Sant Andreu, juntament amb el PSC, una moció contra la solitud no desitjada en persones grans. Va ser rebutjada, va aconseguir els vots a favor del Partit Socialista, Som i el Partit Popular, i en contra de Fembox i en Comú Podem. Vostè ha comentat que a partir d'aquesta moció, doncs, que hi ha un abans i un després. Pel que respecta a aquesta moció, o pel que respecta en aquest cas amb el govern municipal?
Yo creo que vamos a dejar que se desarrollen los capítulos, como la vida puede ser una película y perfectamente podemos ser personajes de ella. Yo sí que pido en este pleno algunas explicaciones que nos tiene que dar la señora Isabel de Regiduría de Yengrán, porque las palabras vacías, o las palabras por decirlas, no representan el espíritu de Son. Nosotros no estamos acá es que fue muy duro de decir una realidad que estoy viviendo como médico, que hago guardias. Es que cuando te quieren decir, sí, se está haciendo, lógicamente se está haciendo, lógicamente están trabajando, pero no puedes tirar una moción por el suelo diciendo, bueno, como ya se está haciendo y ya como era costumbre el PSC, las mociones que se presentaban, ellos las rechazaban. Señora, yo no estoy ahora en el momento del pasado del PSC, estoy en un presente, y es una situación que nos debe alertar y preocupar a todos, incluso usted, que es la regidora de Yengrán. Es que me ha desilusionado mucho esa actitud, Jordi. Yo soy muy visceral, yo soy muy intuitivo, yo soy una persona de sentimientos. Los que me conocen sabéis cómo son, y yo lo hago de corazón. Yo podría estar dedicado a mis cursos de ecografía y tal. Yo cuando asumí presentarme a la alcaldía, porque veía que no había como un candidato que yo dijera, bueno, pues puede ser este, puede ser aquella. No, dije, bueno, ¿qué pasa? La familia yo la veo que se está deteriorando por la pandemia y por todo lo que vino de la pandemia. Pero si no hubiera hecho esto, yo no, como dijo bueno, redes que han dicho, el niño bonito, el niño guapo del pleno, el niño simpático, ha salido flamenco, le salió el flamenco. Yo no es que me puse flamenco, yo actué en base a estímulo y respuesta. Si a mí me están diciendo, argumentando con cosas que no veo lógicas, pues yo respondo, lógicamente. No voy a ser tonto de que si te dan una cachetada vas a poner la mejilla para que te den la otra, no. Tú te apartes y tú te defiendes y tú dices, oye, no, esto no es así. Y esto es una consecuencia de algo que ha pasado. En la vida los detalles son importantes. Y en mi vida siempre me dejo guiar por los detalles. Hubo un detalle antes de las elecciones municipales hace 2 años que pues costó pues algunas lágrimas en algunos y algunas alegrías en otros. Y yo pienso que este detalle va a significar también un cambio. Lo tengo claro.
Dijous, la portaveu d'En Comú Podem, Isabel Marcos, responia a les paraules de Felipe del Val.
Bueno, que yo siento mucho que le duela tanto que después de 16 mociones que ha presentado, que se las hemos aprobado una detrás de otra, algunas curiosas, pues una moción se decida no aprobarla. Yo entiendo que, bueno, que puede resultarle molesto, y en ese sentido, pues lo siento mucho, pero era una moción que habíamos, él había trabajado con la regidora de Servicios Sociales, que es la que lleva este tema de la soledad no deseada en personas mayores, y le habían hecho una serie de propuestas, porque muchas de las cosas que él pone en la moción ya se están haciendo. De hecho, en el pleno se lo explicamos, le explicamos que precisamente uno de los elementos que planteaba era el proyecto Nexas, que es un proyecto que se desarrolló aquí el curso pasado, que era para detectar las personas mayores del municipio que tenían pues problemas de soledad y que podían tener vulnerabilidad por este tema. Se hizo un seguimiento, se hizo grupo de apoyo, se hicieron derivaciones y se hizo todo un trabajo. Hay todo un trabajo muy importante que hace Servicios Sociales con la red sanitaria, que le llamamos la integrada, que de paso aprovecho para felicitar, porque recurso, es una forma de trabajar que es muy importante y que es referente también en el País Obregat, yo diría que en Cataluña, que lo que hacen es trabajar en los domicilios y trabajar de una forma coordinada Servicios Sociales y Sanidad para que no haya ninguna persona que esté en su casa sola y que no sea atendida. Entonces, cuando se va a los domicilios, o bien por Servicios Sociales o bien por Salud, que incluso se ha reforzado pues ahí la flota de automóviles. Bueno, cuando se hace todo ese trabajo a domicilio, hay una coordinación entre los dos servicios para compartir, para detectar, para trabajar. Y en ese sentido, por ejemplo, en el Casal, y lo pongo como ejemplo, tenemos plazas reservadas para cuando hay una persona mayor que se detecta que está sola, que necesita compañía y que a lo mejor puede desplazarse y venir, pues están preparadas para que esa persona pueda venir, o para derivar a cualquier recurso. Y después se hizo un grupo, se hizo todo un trabajo de seguimiento. Bueno, podría dar números, pero por ejemplo, en ese caso se atendió a un colectivo de 30 personas identificadas en situación de vulnerabilidad que estaban solas, se elaboraron 18 planes de apoyo personalizado. Bueno, un poco lo que explicaba. Y en el sentido de la atención a domicilio, ahora mismo hay detectadas más de 400 personas en seguimiento activo por parte de Servicios Sociales. De estas 80 viven solas y reciben atención continuada. Tenemos el servicio de asistencia domiciliaria, que ahora mismo están 150 personas que tienen atención a domicilio. Tenemos el servicio de lo que ellos llaman pues las medallas, la teleasistencia, que atiende 24 horas al día, 365 días al año, y que en este caso hay 650 personas que llevan el dispositivo. Y por ejemplo, un caso fue el caso ahora cuando hubo el apagón, todas estas personas que llevan el dispositivo, desde la empresa que lo gestiona, se hizo llamada para poder asegurarnos que no tenían necesidad. O sea, lo que quiero decir es que se está haciendo un trabajo muy intenso. Siempre se puede mejorar, por supuesto, y siempre con más recursos podríamos hacer muchas más cosas, pero yo creo que se está haciendo un trabajo muy intenso en la ciudad en el tema de la soledad no deseada, y en ese sentido pensábamos que tal como estaba hecha la moción no tenía sentido, porque lo estábamos haciendo. Y entonces ahí pues bueno, viene todo el tema político de estrategia, ¿no? Ponemos una moción que ya se está haciendo, la votamos que sí, que no, ¿no? Y nosotros tuvimos muy claro que además habíamos trabajado desde eso, la regidora de Servicios Sociales había hecho propuestas que nos habían recogido, y la moción no era la que habíamos trabajado, y decidimos que a esa moción. Eso no significa que estemos para nada, todo lo contrario, estoy explicando que es un tema prioritario para el ayuntamiento y que es un tema que se trabaja y que se ha de trabajar mucho más, por supuesto.
De fet, Felipe Albán, la declaració a Ràdio Sant Andreu, deia que la resposta que vostè va donar en el ple va ser especialment decebedora i que considera que era buidada de sentiment, buida de sentit i allunyada de la realitat social.
Bueno, yo creo que cualquiera de las personas que me conocen en la ciudad, sobre todo las personas mayores, las personas del Casal, que me ven, me conocen en el día a día y no por comentarios, saben de mi preocupación y de mi escucha a las personas mayores. Yo creo que el regidor, y con todo mi respeto, se quedó con una parte muy pequeña de todo lo que expliqué. Yo hice toda una explicación y después Eunice, la regidora, hizo otra explicación mucho más amplia de todo lo que se está haciendo, y él se quedó con la sensación de que no le aprobábamos su moción, y eso, lo siento mucho, porque no era nuestra intención hacerle sentir mal en ningún momento, y que eso significaba el rechazo a todo lo que implicaba, y todo lo contrario. No aprobamos esa moción porque pensamos que no había recogido pues las cosas nuevas que se podían hacer, que lo que estaba ahí, pues la mayoría de cosas, incluido el proyecto de Nexes, se estaba haciendo, y se quedó con una frase que yo dije y que fue como muy anecdótica, que normalmente cuando en las legislaturas anteriores ocurría esto y estaba en el gobierno el PSC, el gobierno siempre nos decía: lo que estamos haciendo en las mociones vamos a votar que no, porque si ya está haciendo se vota que no, pues no tiene ningún sentido que no, que os pongáis la medallita, nos decía, ¿no? Cuando se está haciendo y no es una cosa que pidáis, sino que el gobierno ya lo está llevando a cabo. Y yo, se me ocurrió hacer ese comentario anecdótico, y yo creo que ahí el regidor se acogió a eso, no sé si lo entendió suficientemente bien, pero el motivo es mucho más claro, y es que hay todo un trabajo muy importante que se está haciendo, y más que está previsto hacerse.
Dimecres a l'espai de portaveus entrevistàvem a la portaveu del Partit Popular, Sonia Aranda, que tornava a fer referència en l'entrevista de que finalment portaran a la delegació de govern el fet de que a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca no estigui en un lloc visible la fotografia del rei.
Bueno, nosotros primero presentamos la moción. Evidentemente este gobierno, ya sabemos que parte de esta coalición es Esquerra Republicana de Cataluña, a la que pertenece nuestro alcalde, y por lo tanto gracia no le hizo. Pero ya no es solo que le haga gracia o no. Aquí hay un concepto base, que es el respeto a la ley. Y si nuestro propio alcalde, nuestro propio gobierno, no tiene un respeto a la ley, ¿qué tipo de ejemplo estamos dándole a la ciudadanía? O sea, nosotros la ciudadanía como institución, como ayuntamiento, estamos pidiéndole que pague sus impuestos, que sean cívicos, que compren en San Andreu, que... Bueno, estupendo, pero nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Y el ejemplo principal es, que hay que tener una foto del rey. No, es que yo soy republicano, lo siento, no la voy a poner. Y no es una cuestión estética, tal cual dijo en el Pleno, es una cuestión de legalidad. Y por lo tanto, él es consciente de que hay una legalidad que tiene que cumplir, que lo va a retrasar todo lo que pueda y más. Y bueno, y a lo mejor es que cuando llega el 27... pues el próximo equipo de gobierno que entre no va a haber que hacer una moción porque la va a colocar directamente. Porque estas cosas, al final, si uno se cree por encima de la legalidad, yo creo que al final esto la gente también lo tiene presente, ¿no?
Per què vostè demana ara, que ha demanat a través d'una moció que es posi la fotografia del darrer, i no ho va demanar en anteriors legislatures on vostè també va ser regidora del Partit Popular, una en solitari i l'altra amb Jordi Alsina?
Yo creo que el punto principal es que yo ya llevo una experiencia previa. Es decir, cuando yo entré con Jordi Alsina, la primera legislatura, la segunda legislatura ya estaba sola. En la tercera legislatura, por tiempos, la tercera legislatura yo ya no estuve porque no pude salir. Y evidentemente en esta hemos venido con fuerzas renovadas. Con fuerzas renovadas y además afianzando que nosotros, ciudadanos de San Andreu, ciudadanos de Barcelona, ciudadanos de Cataluña y ciudadanos de España, tenemos que estar presentes y ser muy conscientes del país al que pertenecemos. Y evidentemente este país es monárquico, es una monarquía democrática, y por lo tanto tiene que estar la figura del rey. Y esto ha sido nuestra primera base nada más empezar esta legislatura. Nosotros nos consideramos españoles y catalanes. No que sea españoles o catalanes, no, españoles y catalanes. Y por lo tanto la figura del rey, la figura de la bandera de España tiene que estar presente en los ayuntamientos, y ese es el motivo principal por el cual nosotros solicitamos que esté la fotografía del rey donde toca, que es en la sala de plenos, en un sitio preferente, según marca el artículo 85.2.
Com ha de ser aquesta imatge? Vostè sí que ha portat en els darrers dos plens la imatge del rei.
Sí, yo simplemente cogí una fotografía del rey y la puse.
¿Hiciste toda una samarreta?
Sí, en el pleno que traje la fotografía del rey, traje también una camiseta, porque era evidente que quería dejar palés, que era nuestra reivindicación, y que por lo tanto si ellos no respetan la ley, nosotros sí, ¿no? Y mantendremos la fotografía del rey pues hasta que se ponga. Si acabamos la legislatura y no ha salido, no ha tenido a bien el señor alcalde llevar a cabo la legislación, pues nosotros sí seguiremos con la fotografía del rey.
Vostè sí que ha comentat, de fet ho va comentar en el ple municipal i també en les valoracions posteriors, de que es podria arribar a impugnar el ple si no hi ha aquesta imatge.
De hecho, es que, claro, aquí afectaría a otros estamentos del ayuntamiento, porque, claro, al final alguien tiene que hacer respetar la ley, entiéndeme. En este caso, nosotros, como no vemos iniciativa por parte de ningún otro miembro del ayuntamiento que obligue a respetar la ley, pues nos vemos en la obligación de impugnar el pleno. Eso es así, se puede impugnar desde el momento en el que no se está cumpliendo con la ley. Y no es una pura amenaza, porque nosotros ya hemos elevado la queja a la delegación de gobierno y, por lo tanto, pues quedamos a la espera de lo que determine y, si es necesario, pues que advierta este ayuntamiento de la ilegalidad que está cumpliendo.
Diu que ha parlat amb la delegació de govern.
No, hemos entrado ya la queja formal a delegación de gobierno.
De moment encara no han rebut resposta.
No, evidentemente ellos, bueno, como todo lo que es la administración, llevará sus plazos y estamos convencidos que seguro que nos contestan, cosa que no hacen desde este ayuntamiento a este grupo municipal.
Les paraules de Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, arran de la moció presentada fa uns mesos en el ple municipal de que a la sala de plens inclogui una fotografia del rei d'Espanya. En aquesta ocasió, i tal com també ha avançat a Ràdio Sant Andreu, a Sònia Aranda, doncs han portat aquesta queixa a la delegació del govern. La pròxima setmana continuarem amb les entrevistes de l'Espai de Portaveus, amb el portaveu de Vox, Antonio López, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas, i el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril. Recordeu que el ple municipal serà el dia 31 de juliol i que després del ple escoltarem les valoracions de les diferents formacions polítiques, com és habitual.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Sant Andreu de la Barca estrena la nova ordenança municipal de protecció i tinença responsable d'animals. La normativa que entra en vigor actualitza la regulació local per adaptar-se a les lleis catalana i estatal de benestar animal i també introdueix sancions de fins a 200.000 euros per infraccions greus. L'Ajuntament ha posat en marxa la nova ordenança que substitueix l'antiga normativa vigent des de l'any 2005. Amb aquesta actualització, el consistori vol posar-se al dia la regulació local alineant-la amb la legislació vigent de Catalunya i la nova llei estatal de benestar animal. La nova ordenança suposa un pas important en la protecció dels drets dels animals i en la promoció d'una convivència més ordenada entre veïns i mascotes. Entre les mesures destacades inclou la regulació de les colònies felines, el control dels lladrucs i una major contundència en les sancions per incivisme, com no recollir els excrements de l'animal a la via pública. Mònica Julià, regidora de Benestar Animal. Ja tenim ja l'ordenança aprovada i efectiva.
I tant, hoy es un día importantísimo para Sant Andreu de la Barca, ya que se ha aprobado la ordenanza que habla de bienestar animal, pero también habla de respeto, de convivencia y de responsabilidad. A partir de ahora, nuestra ciudad tiene una norma que protege a los animales y reconoce lo que son, seres vivos que sienten y que merecen vivir con dignidad. Con esta ordenanza damos un paso adelante para asegurar que todos los animales vivan en buenas condiciones, bien cuidados y acompañados. Y también para recordar que recoger las cacas y limpiar los orines en la calle no es una molestia, es una gestión de respeto hacia los demás, es una cuestión de civismo.
La regidora de Benestar Animal, Mònica Julià, també ha volgut destacar la tasca que estan realitzant les persones que cuiden les colònies felines.
También quiero dar las gracias sobre todo de todo corazón a todas las personas que alimentan las colonias de gatos de forma voluntaria, ya que su trabajo de forma altruista, hecho con cariño y con compromiso, ahora quedará reconocido y protegido. Y les quiero agradecer que estén ahí cada día, ¿no? Desde que se levantan hasta que se van a dormir. Esta ordenanza también lo dice muy claro: tendremos tolerancia cero al abandono y al maltrato animal. No miraremos hacia otro lado. En Sant Andreu eso no tendrá cabida. A partir de ahora se van a sancionar todas las conductas que sean de maltrato, de abandono, de no atender al animal, de molestar al vecino, de no tener una convivencia en condiciones. Además, pondremos normas claras para la cría y la venta de animales, porque no queremos que ningún animal sea tratado como un objeto. Esto no es solo una ordenanza para nosotros, es un paso adelante como ciudad, porque cuidar a los animales también es cuidarnos como comunidad. Y gracias pues a todas las personas que lo han hecho posible, y seguimos construyendo una ciudad más justa, más amable y más viva.
L'ordenança municipal de protecció i tenença responsable d'animals ja és una realitat i ja ha entrat en vigor a Sant Andreu de la Barca.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca inicia noves actuacions d'asfaltatge aquest estiu. El consistori inverteix més de 190.000 euros durant el juliol i l'agost per millorar diversos carrers i polígons industrials dins del pla Sant Andreu Millora. Els treballs es duran a terme en dues tongades, del 21 al 25 de juliol i del 12 al 22 d'agost. L'Ajuntament ha planificat les obres per reduir al màxim les afectacions a la mobilitat, especialment a les zones industrials, on es preveu actuar en horari nocturn. Marc Giribet, alcalde de Sant Andreu de la Barca.
L'Ajuntament actuem durant el dia a dia, actuem en el manteniment dels paviments, a l'asfàltic, les voreres, i precisament avui doncs, presentem aquesta segona fase, que està incorporada en el pla Sant Andreu Millora. Asfaltarem carrers tant de la trama urbana, és a dir, del nucli urbà, així com també del polígon industrial, carrers que tenen deficiències importants en l'asfalt, i per tant comencem a posar al dia tot el que és l'asfalt en aquesta segona fase, que en el conjunt de l'actuació seran gairebé 700.000 euros que l'Ajuntament destinarà a posar al dia aquests trams que més ho necessiten, i que és una inversió que evidentment, si es fa dia a dia, si es fa any a any, mandat a mandat, el que aconseguim precisament és que la ciutat estigui en unes condicions. Si durant anys no hi ha hagut aquest manteniment de tot el que és el manteniment asfàltic, ens trobem en situacions, diguéssim, que fins i tot són un risc per la seguretat viària. I precisament des de l'Ajuntament el que volem és posar al dia de la ciutat, evitar qualsevol risc tant per les persones com pels vehicles, i que per tant, en aquest sentit, aquesta fase s'emmarca doncs, precisament en això, en actualitzar asfaltat. Ja vam tenir una l'any passat i a més ho fem en un període de l'any que, diguéssim, genera les mínimes molèsties possibles als ciutadans, ja que es fa en temporada estival i entenem que la gran majoria d'ells estan de vacances i la circulació, baixa a la ciutat.
Tenim trama urbana, però en aquesta ocasió es posa incidència també en el sector industrial.
Exacte, és important. Per ser competitius és important, i això ho dèiem des de l'oposició i ara ho diem des del govern, i actuem en aquest criteri, és a dir, hem de tenir actualitzats els polígons industrials perquè siguin espais amables perquè les empreses vinguin a fer inversions i aquestes inversions després reverteixin en llocs de treball de qualitat, en empreses punteres a Sant Andreu de la Barca.
Intervencions ara en aquesta segona fase finalitzaran a finals d'agost. Tindrem una tercera fase. Quan i com serà aquesta tercera fase, si ens pot avançar alguna cosa?
Doncs sobretot aquesta segona fase fem actuacions molt importants, com és per exemple tot el carrer Joan Miró, que té un asfalt molt deteriorat, també actuacions en concret a la resta del municipi, i qüestions importants que pot tenir la tercera fase, doncs per exemple pot ser urbanitzar la segona fase, asfaltar la segona fase del pàrquing al costat del pavelló Josep Pla, o per exemple reparar tota la pavimentació del casc antic, el que seria Font de la Roda, que trauríem els adoquins i posaríem una petita llengua d'asfalt perquè els vehicles seguissin, diguéssim, aquella trajectòria i fer compatible la zona peatonal amb aquest trànsit necessari que també serveix per, diguéssim, proveïdors dels centres de comerç, pels propis veïns que accedeixen als seus pàrquings, i per tant jo crec que és arreglar, arranjar una part important que és necessària també al casc antic.
Les actuacions previstes són variades, combinen reparacions puntuals amb asfaltatges complerts entre les zones d'intervenció, destacant la rotonda d'entrada des de l'autovia i la rotonda de la ITB, l'asfaltat integral del carrer Joan Miró, el tram final del carrer Montpedrós fins a l'encreuent del carrer Raval de Corbera i diverses reparacions a l'Avinguda Constitució, al carrer Monteixo i als carrers Granada i Potassí del polígon nord-est. Joan Jansana, regidor d'Urbanisme.
En aquesta segona fase invertirem 190.000 euros en diferents actuacions.
Quines són les actuacions que es duran a terme?
Doncs, bàsicament, doncs una de les que farem doncs és aquest carrer, el carrer Joan Miró, el qual s'asfaltarà doncs en la seva totalitat. També s'asfaltarà el carrer Montpedrós, una part del carrer Montpedrós que tocant al carrer Raval de Corbera. També hi haurà actuacions a la rotonda de la ITB i a la rotonda d'entrada abans de l'autovia. També hi ha actuacions al carrer Monteixo, hi ha actuacions puntuals a l'Avinguda Constitució, entre el carrer Vallès i el carrer Empordà, i doncs també tindrem actuacions al polígon industrial, algunes actuacions puntuals al carrer Granada i al carrer Potassi, que també doncs són importants perquè doncs durant moltíssims anys no només no s'ha invertit doncs en el nucli urbà, en l'asfaltatge, sinó que a més el polígon industrial ha estat el gran oblidat dels governs anteriors, i realment doncs volem potenciar doncs els polígons industrials perquè doncs les indústries són importants, donen feina a la gent de Sant Andreu sobretot també, i doncs volem doncs potenciar doncs aquests polígons i començar-los a reparar.
Ja fa uns mesos vam tenir una primera fase, aquesta és la segona fase, per tant tindrem també una tercera fase final.
Sí, vam tenir una primera fase, en aquesta segona fase, com ja hem comentat, doncs invertim 190.000 euros, que es farà doncs aquest mes de juliol, començarà aquest mes de juliol, del 18 al 22 de juliol, i una segona fase al mes d'agost, i doncs hi haurà una tercera fase. I també doncs comentar doncs que aquesta segona fase, com que actuem als polígons industrials, una de les coses que procurarem, intentarem que sigui possible fer-ho, depenent també una mica de la climatologia, és actuar durant fer els treballs d'asfaltatge durant la nit per evitar doncs els possibles problemes que puguem tenir doncs en el polígon industrial, per minimitzar doncs els problemes del trànsit, i per tant s'actuarà doncs segurament de nit.
En quins criteris s'han seleccionat els carrers i els punts que en aquests moments s'asfaltaran?
Sí, doncs aquests criteris doncs s'han treballat juntament amb la policia local, i doncs s'han anat treballant doncs aquelles zones que tenen més trànsit i que representen també més perill, i també doncs s'ha actuat doncs en els diferents barris. En la primera fase doncs es va actuar doncs en certs barris, per exemple doncs a la Solana. En aquest cas no actuem a la Solana, sinó que actuem doncs també al barri de Centre, actuem una mica al Palau, i actuem doncs en aquest cas la colònia del Palau i també la zona industrial. I com repetia doncs com he comentat abans doncs aquestes actuacions es fan amb conjuntament serveis tècnics i la policia municipal.
Uns treballs que en aquesta segona fase es duran a terme durant dues tongades.
Sí, d'acord, doncs es duran a terme entre els dies 21 i 25 de juliol i del 18 al 22 d'agost.
Millores als carrers de Sant Andreu de la Barca. Amb aquesta segona fase de l'asfaltatge durant aquest estiu, el consistori invertirà, com dèiem, més de 190.000 euros durant el juliol i a l'agost per millorar diversos carrers i polígons industrials dins del Pla Sant Andreu Millora. Sant Andreu de la Barca endreçarà el cablejat elèctric aeri del barri del centre per millorar l'espai públic. A Consistori impulsa una actuació conjunta amb Medistribución per ordenar el paisatge urbà i millorar l'accessibilitat en diversos carrers. L'Ajuntament ha anunciat una nova intervenció urbanística centrada en la retirada del cablejat elèctric aeri del barri del centre, una mesura que s'emmarca dins el pla de millora de l'espai públic i l'accessibilitat. En concret, s'iniciaran diverses actuacions per substituir el cablejat aeri tradicional per cable trenat, que s'instal·larà grapat a les façanes dels edificis, eliminant així les antiestètiques estructures en forma de guitarra a múltiples fils. Javier Romero, regidor de barri.
Endesa ja ha sol·licitat el permís i s'ha aconseguit per part de l'Ajuntament per poder dur a terme actuacions de millora a la xarxa elèctrica en el barri del centre. Concretament, aquestes actuacions es basaran en el trenat dels cables aeris penjats on popularment es coneixen com a guitarres, no? Estrenar aquests cables i es graparan a les façanes dels edificis en carrers afectats com Via de l'Esport, carrer Montpedrós, carrer Joan 23, Camí Vall del Palau, plaça Catalunya i amb el que es busca amb aquestes actuacions és doncs, endreçar la imatge de la ciutat, fer-la més segura perquè reduirem el nombre de cables doncs, penjats i que poden patir algun tipus de problemàtica, no? Meteorològica. I bé, doncs ara començarem tota una ronda com a regidor de barri parlant amb els propietaris i els presidents de les comunitats doncs perquè per demanar la seva col·laboració, perquè gràcies a aquesta col·laboració podrem realitzar aquestes accions i aconseguir una ciutat més endreçada.
Aquestes tasques sí que s'han realitzat en d'altres punts de la ciutat, sí que han tingut bona acceptació en aquest cas pels veïns i per les veïnes. Segurament aquí en aquesta zona passarà el mateix.
Sí, em consta que en el barri de la Solana també es van iniciar aquestes actuacions fa uns mesos. Forma part d'un paquet de mesures acordades entre l'Ajuntament i FECSA-Endesa, doncs, com dic, no només per millorar la xarxa de subministrament elèctric, sinó també doncs, per endreçar una mica la ciutat. En aquest sentit, doncs, estem tenint molt bones avinences amb Endesa, que està disposada doncs, a fer aquestes inversions a la nostra ciutat.
En aquests moments no hi ha una data concreta d'inici d'aquestes tasques. Primer de tot s'han d'aconseguir, com dèiem abans, aquests permisos per part dels veïns i les veïnes.
Efectivament, i per això agraïm ja d'avançat doncs, la col·laboració veïnal per poder dur a terme aquestes accions el més aviat possible.
Els carrers on es farà aquesta actuació són els següents: carrer Joan 23, Via de l'Esport, carrer Catalunya, carrer Doctor Fleming, carrer Vall de Palau, plaça Catalunya i carrer Montpedrós. Per executar aquests treballs és necessari, com dèiem, que les comunitats de veïns i veïnes autoritzin el pas del nou cablejat trenat per les façanes. Un cop es compti amb totes les autoritzacions d'un carrer concret, es podrà començar la intervenció en aquest punt sense necessitat d'esperar la validació de la resta de carrers, ja que són actuacions independents.
A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
Sant Andreu de la Barca comptarà amb un cruce curt al barri del Palau. La nova pista, amb una inversió de 178.000 euros, es construirà en el Parc Antonio Machado i estarà enllestida abans de finals d'aquest 2025. El cruce curt vol ser un espai per practicar l'esport, però sobretot per créixer en valors. La presentació del projecte s'ha presentat en el mateix Parc Antonio Machado. Ha comptat amb la presència de l'alcalde Marc Giribet, el regidor del barri Andreu Mitjans, així com Sander Guare, codirector de la Fundació Johan Cruyff, i Pati Roura, directora de la Fundació Johan Cruyff.
Des de la Fundació contentíssims perquè, si no recordo malament, fa aproximadament un any vaig rebre una trucada directa de l'alcalde preguntant-me sobre el projecte, cosa que no és tan habitual que sigui l'alcalde el que truca a la Fundació, sinó normalment és la Fundació el que va als ajuntaments, el que va a les localitats i explica que és un projecte social. Ell venia amb els deures fets, sabia que això no només era una pista esportiva, sinó que anava de molt més i que anava de la transformació social a través de l'esport i de la formació en els joves en aquest espai que ara per sort podrem tenir a Sant Andreu de la Barca.
Estem parlant d'un espai on es podrà practicar esport, però, com molt bé has comentat, els valors que va deixar Johan Cruyff en aquestes 14 regles que també quedaran marcades en el camp que tindrem aquí a Sant Andreu de la Barca, no? Els valors que també és molt important.
Sí, al final el que atrau més és la visibilitat del camp, perquè és molt atractiu per jugar, perquè és un espai molt xulo, perquè és un espai amb gespa artificial, però l'important d'aquest projecte no és tant l'espai en si, sinó és el que està passant a dintre, no? Des de la Fundació formem sempre cada any a 14 joves, sempre nens i nenes, equitat, a com organitzar el seu propi torneig, a utilitzar aquest l'esport amb aquests valors com el respecte al companyerisme, el fair play, el joc en equip, perquè al final estem creant una base de futura societat. I és el que volem, no? Volem que aquests espais s'utilitzin per convivència, per fer créixer a joves en futur.
Des de la Fundació, com es gestiona més de 300 camps arreu del món, a més de 20 països, com es gestiona tot plegat i aquest llegat de Johan Cruyff?
Al final, quan des d'un ajuntament s'entén que és un projecte social, s'involucren tants actors, sobretot a nivell social, que acaba sent molt fàcil, perquè vens un projecte que creuen en ell perquè té un resultat. Hi ha moltes històries darrere de joves d'aquestes localitats que quan els hi fas la simple pregunta què significa per tu un Cruyffcore, diu: aquest Cruyffcore m'ha canviat la vida.
En declaracions a Ràdio Sant Andreu, el codirector de la Fundació Johan Cruyff Sanderware ha recordat que la idea del Cruyff curt neix directament de la visió de Johan Cruyff.
Por idea de Johan, realmente era su visión desde un inicio, para crear espacios donde los niños pueden practicar deporte sin preocupaciones. Hoy en día tenemos cada vez más tráfico, más industria y cada vez menos pensamos en los niños, en espacios libres para los niños, y para esto existe este proyecto. Es un proyecto social, un proyecto donde nosotros como fundación nos enfocamos mucho en la formación de jóvenes, para que estos jóvenes aprendan a dinamizar este terreno y organizar actividades para los más jóvenes. Entonces es una cadena de aprendizaje. En primer lugar, formamos a profesionales que después a su vez forman a estos jóvenes. Estos ya son dos capas de formación y de transformación social. Y luego los niños pequeños aprovechan de esta labor social con el evento final, que son los torneos escolares. Y de más a más, esto es la parte social que implicamos nosotros desde la Fundación, pero cada día el campo está libre de uso y todo el mundo puede aprovecharlo en cualquier momento.
No sé si desde, seguramente que sí, desde la Fundación Johan Cruyff tenéis evaluado cómo cambia el entorno donde ubicáis estos campos, ese entorno cómo cambia, sobre todo los más jóvenes.
Sí, sí, bueno, más en barrios donde ves que antes no había una pista, por ejemplo, de este tipo, o donde, como en este caso aquí en el campo, que este es una pista que está aquí pero no tiene uso y realmente necesita esta revitalización, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de barrios que después de poner un campo Cruyff, pues no solamente es el deporte que atrae, pero también empiezan pequeños comunidades alrededor del campo. Tenemos un ejemplo en Vilanova, por ejemplo, donde había un pequeño chiringuito al lado que estaba cerrado y de repente se abre este negocio y empieza a vivir, el barrio empieza a salir, es más agradable ver un campo así, que realmente está muy bonito. Y tener controlado a los niños que están jugando en la calle en una manera segura, pues la respuesta en los barrios realmente es muy, muy positivo.
14 reglas que serán muy visibles, 14 reglas de Johan Cruyff.
Sí, siempre nosotros con el número 14, ¿eh? Para un holandés el número 14 es Johan Cruyff. Aquí en el Barça también jugó con el 9, pero el mítico número 14, esto realmente relacionamos a Johan y utilizamos casi en todo lo que hacemos, ¿no? Tenemos las 14 reglas de Johan, las medidas muchas veces también relacionamos con algún tipo con este número 14. es simbólico, pero también así mantenemos vivo su espíritu y su visión. Le echamos de menos, pero él está todavía en nuestros proyectos.
Y en unos meses ya podremos decir la frase de salir y disfrutar y jugar en este campo, ¿no?
Exacto, exacto. Esperamos que para nosotros el objetivo sea año 2025. Y que una vez cuando está hecho y hacemos la inauguración, la hacemos una buena fiesta también para todo el barrio, pues después es salir y disfrutar.
L'alcalde Marc Girbé també ha volgut parlar de la importància del projecte tant en l'àmbit urbanístic com també l'àmbit social.
Doncs per Sant Andreu de la Barca, com em vaig comprometre amb els veïns i veïnes, volem, diguéssim, transformar els espais que estan degradats, com és aquest camp al carrer Berguedà, i precisament, a part de fer aquesta reforma urbanística per encabir aquest nou equipament esportiu, a més, ho fem amb la Fundació Johan Cruyff perquè té tota una gamma de projectes socials, d'integració a través de l'esport, d'inclusió a través de la mobilitat funcional o de la inclusió per risc de vulnerabilitat econòmica, i llavors, precisament, jo crec que és el millor soci possible que Sant Andreu de la Barca pot tenir, primer, per reformar un espai que ho necessita, evidentment, però després també per fer aquests programes socials que ajudin els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca, doncs, que a través de l'esport tinguin una vida molt més digna.
És un camp que estarà obert a tota la ciutadania, especialment als joves?
Exacte, és un camp que estarà obert per tothom, que no serà un camp només del barri del Palau, sinó que serà del conjunt de la ciutat. És un equipament que els veïns i veïnes també hem reclamat molt, un camp de gespa artificial, com pertoca, amb les condicions que es mereix Sant Andreu de la Barca. Aquest camp ho tindrà i estarà obert a joves, a grans, a mitjans, a que els agradi el futbol, també podran jugar a handball, podran jugar a bàsquet, etcètera, etcètera. Llavors, precisament és el que busquem, que ocupi la màxima gamma, diguéssim, d'esports.
Quan serà ja efectiu aquest camp? Quan el tindrem llest?
Doncs estem treballant perquè a finals d'any aquest camp estigui totalment acabat i finalitzat i, per tant, a disposició de la ciutadania.
El Cruyff Court de Sant Andreu de Barca tindrà unes dimensions de 30 per 20 metres, gespa artificial d'alta qualitat, porteries de 4 metres i una base elàstica per millorar la seguretat. Estarà envoltat de resina de color taronja i senyalitzat amb les icòniques 14 regles de Johan Cruyff, que fomenten valors com el respecte, la inclusió, el joc net i l'esforç personal. Qui va parlar de qüestions tècniques de la construcció d'aquest Cruyff Court és l'arquitecte municipal Jordi Estruc.
El procés constructiu serà el següent. Consistirà en retirar el que veiem ara, anivellar-ho, perquè ja veieu que ha quedat desnivellat per l'acció de la pluja i perquè segurament aquestes terres no són adequades, són de rebler. Aquest anivellament es farà amb grava i quedarà una superfície perfectament nivellada. Després de la grava es fa una sobre de formigó. En el perímetre es fa un cèrcol perquè doni resistència a les tanques que heu vist en les imatges que us vam saltar els sanders. I sobre aquesta superfície absolutament plana i perfecta és on disposem el terra tècnic, val? Que ve amb una superfície, amb una capa amortidora, elàstica, que en diuen, i la gespa artificial. Val? Per tant, serà un terreny perfecte per la pràctica de l'esport, en aquest cas del futbol, i inclús amb unes cistelles de bàsquet per fer-lo poliesportiu i més compatible a diferents usos, i que tots puguem jugar i disfrutar juntament amb la Fundació. I recordar els 14 valors de la Fundació que estan aquí a la seva web, que són l'esperit d'equip, la responsabilitat, el respecte pels altres, la integració, la iniciativa, la cooperació, la personalitat, la participació social, la tècnica, la tàctica, el desenvolupament, l'aprenentatge continu, el joc en equip i la creativitat. Valors que, evidentment, Sant Andreu de la Barca vol mantenir, reforçar i aplicar-los.
El regidor de barri, Andreu Mitjans, també va participar de la presentació i va destacar la importància de la construcció del Cruyff Court.
Barri del Palau, però que obert a tota la ciutat. És un orgull poder-vos presentar com a regidor de barri aquest gran projecte de la pista Johan Cruyff, el Cruyff Court. I bé, dius-vos això, que serà una pista oberta a tothom, una pista doncs, per poder tots els nois i noies joves de totes les edats poder fer activitats, sobretot de futbol,
i doncs, bé, en principi poder compartir els valors de respecte del treball en equip, tots els valors que suposen aquestes activitats del futbol base. Diu també que serà una inversió molt important que fem aquí en el barri i que serà una realitat just abans d'acabar aquest any 2025. És una activitat, és un projecte que començarem a construir aviat i abans d'acabar l'any ja el tindrem en funcionament.
El barri del Palau, que comptarà a finals d'aquest any amb el Cruyff Court, un espai per practicar esport, però sobretot, com dèiem, per créixer amb valors. Es construirà en el Parc Antonio Machado. A Ràdio Sant Andreu, a continuació, farem balanç i resum meteorològic de gener al mes de juny a Sant Andreu de la Barca dels 6 primers mesos de l'any. Per fer aquest resum, i qui té les dades és en Carlos Lara, l'home al temps de Ràdio Sant Andreu i responsable de Meteosat. Molt bon dia, Carlos.
Molt bona, Jordi.
Com sempre, recopilant les dades des de fa més de 10 anys, les dades meteorològiques de Sant Andreu de la Barca, per tant, podem fer una molt bona comparativa. I ara anem a fer comparativa i, sobretot, donar les dades d'aquests 6 primers mesos de l'any. De gener a juny, un any on les pluges han estat protagonistes, però també, per una altra banda, temperatures molt altes. Si busquéssim un titular d'aquests 6 primers mesos de l'any, quin seria, Carlos?
Pues ya lo has dicho tú un poco.
Fet un spoiler.
Medio año, pues eso, con lluvioso, vamos a decir, y con temperaturas altas o muy altas, sobre todo este último mes. La verdad es que se nos ha ido bastante la cosa de las manos con las temperaturas, así que eso, pues un medio año lluvioso y cálido.
Doncs aquest seria el titular, i ara anem a parlar de les precipitacions, de temperatures, també del registre del vent. Sempre aquesta última és una dada, podem dir que insignificant, no?, a Sant Andreu de la Barca.
Sí, a priori sí, no suele ser el registro más relevante que tenemos, quitando algún episodio con tormenta o algo que pueda, de alguna racha, pero no estamos en una zona donde pues el viento sea protagonista, con lo cual, bueno, pues suele ser un dato bastante normalito, podríamos decir.
Comencem amb les precipitacions. Sí que aquests 6 primers mesos de l'any ha estat un mig any plujós.
Pues sí, de momento, entre lo que llevamos la precipitación anual entre enero y junio, este 2025, sumamos 345,2 milímetros. La media anual de precipitación aquí en San Andreu de la Barca en los 6 primeros meses del año se sitúa en 267,2 milímetros, por lo que pues estos 345,2 suponen pues prácticamente un 30% más, un 29% concretamente, de precipitaciones respecto pues a lo habitual, por lo que podemos calificar pues este medio año 2025 como moderadamente lluvioso.
Doncs anem a dades, anem a parlar de cada mes i la quantitat de pluja que ha caigut a Sant Andreu de la Barca. Carlos.
Pues bueno, si miramos mes a mes, tenemos 3 meses en los que ha llovido más de lo habitual, que son febrero, marzo y mayo, y otros 3 meses, por lo tanto, en los que ha llovido por debajo de lo habitual, que son enero, abril y junio. Si nos vamos a los registros numéricos de cada mes, en el mes de enero no empezaba bien la cosa, 1,6 milímetros tan solo. En febrero, 47 milímetros. Marzo, aquí fue donde cambió un poco la tendencia, que llevábamos 149,4 milímetros, una cantidad muy, muy abundante. En el mes de abril, 32,4. Mayo también fue un mes muy lluvioso, con 114,4. Y el pasado mes de junio fue el más seco de todos, con 0,4. Por lo tanto, pues el mes más lluvioso, marzo, 149,4, y el más seco, el mes de junio, con solo 0,4.
Hem de tenir en compte també el mes de maig,
El mes de mayo también, sí, son 114,4, que no está nada mal, pero bueno, casi que es más destacado el de marzo, ya no solo porque llovió más, sino porque mayo ya suele ser un mes típico de primavera con alguna tormenta ya y puede ser algo más normal este registro. Marzo, por contra, cuesta más que se den estos registros, con lo cual la anomalía fue mucho mayor en el mes de marzo que en el mes de mayo.
Ara anem als registres també destacables. Días amb precipitació, Carlos.
Pues hemos tenido 50 días con precipitaciones. O sea, un mes y medio, un poquito más, con precipitaciones aquí en San Andreu.
En aquestes dades també matitzes días amb precipitació apreciable.
Exacto, porque para nosotros que caigan cuatro gotas es que llueve, pero no se considera precipitación apreciable. Por lo tanto, hemos de superar un milímetro para que consideremos que son precipitaciones apreciables. Y de estos 50, pues pasamos a 34 días tan solo si estimamos registros de lluvia superiores a un milímetro.
El dia dels sis primers mesos de l'any, ¿quién més va ploure, Carlos?
Pues el 5 de mayo de este año, con 50,4 milímetros en pues, las 24 horas del día.
Anem ara analitzant les temperatures. Temperatura mitjana dels sis primers mesos de l'any a Sant Andreu de la Barca, Carlos.
Aquí es donde se nos tuerce un poquito la cosa y hemos empezado bien y no vamos a acabar tan bien. La temperatura media de estos primeros seis meses en Sant Andreu de la Barca, 16,2 grados Celsius, y la media desde 2010 a 2014, que es cuando tenemos datos completos, se sitúa en 14,91. Por lo tanto, la temperatura media de estos primeros seis meses del año ha sido casi 1,3 grados superior, 1,29 concretamente, a la temperatura media habitual, por lo que de momento pues podemos calificar este medio año 2025 como muy cálido. Y lo comentamos siempre con Alan en el Llueva Truene, más de medio grado ya son desviaciones que hasta la población puede percibir, por lo tanto 1,3 grados es una desviación muy importante. Y bueno, luego veremos con algún dato más de cómo se nos ha desviado la cosa.
Anem ara mes a mes, Carlos.
Bueno, pues solo un mes hemos tenido temperaturas por debajo de la media, que fue el mes de marzo, y con tan solo además menos 0,2, o sea que muy próximo a la media. Por lo tanto, pues los cinco meses restantes han sido más cálidos de lo habitual: enero, febrero, abril, mayo y junio. Y decía al principio, vamos a ver especialmente lo que ha sucedido en junio, porque bueno, pues lo que ha pasado en el mes de junio podemos calificarlo como algo histórico, con una anomalía positiva de la temperatura de 4,18 grados, lo que supone la mayor desviación de la temperatura en un mes. Da igual de máximas, de mínimas, o sea, 4,18 grados por encima de la temperatura habitual es una barbaridad. Pero es que además sitúa este mes de junio en el sexto lugar como mes más cálido de toda la serie de datos. Esto incluye julios, agostos y demás, y solo lo superan tres meses de julio, 2015, 2022 y 2023, y dos meses de agosto, 2022 y 2024. Y lo preocupante de esto, Jordi, es que si te has fijado en las fechas que he dado, he nombrado 2022, 2023, 2022 otra vez, 2024 y en esta ocasión 2025. Con lo cual nos vamos dando cuenta que todos estos récords de desviación, de cálidos, de no sé qué, siempre los estamos registrando pues prácticamente en lo que llevamos de década. Y eso pues empieza a ser preocupante.
Ara anem a altres dades que també són molt significatives. Temperatura màxima de gener a juny, quin dia va ser?
Pues el 24 de junio registramos una temperatura máxima de 38,2 grados Celsius.
Temperatura mínima de gener a juny?
Menos 0,5 el 15 de enero y en estos primeros seis meses, pues además de estos menos 0,5, hemos tenido otra helada, la del 15 y la del día anterior, el 14 de enero, con menos 0,3.
I de gener a juny, atenció a la dada d'ara, ¿quantes nits tropicals hem patit?
Pues 23 noches tropicales, que recuerdo que es la temperatura mínima que sea igual o superior a 20 grados, que son muchas para estar considerando solo un mes de verano, y además del verano meteorológico, ni siquiera del astronómico. Para nosotros sí que es verano junio, pero para el resto de los mortales hasta el 21 de junio, con lo cual con muy poquitos días de verano ya tenemos 23 noches tropicales.
Més dades sobre aquesta qüestió, Carlos.
Bueno, pues lo más destacado es que este año hemos batido el récord de la mínima tropical más temprana, ya que el día 2 de junio ya tuvimos una mínima de 20,1 grados, superando al año 2012, que registramos la primera tropical un 6 de junio. Ese fue un año raro, porque lo normal es que la primera tropical la registremos entre el solsticio de verano 20-21 de junio y aproximadamente el día de San Juan, que es el 24 de junio. Eso es lo normal. Bueno, pues este año la primera tropical la hemos tenido a día 2 de junio.
Doncs, déu-n'hi-do aquestes dades. Podem parlar de temperatures, però quan donem aquestes dades més concretes ens donem davant d'una realitat, no?
Sí, por suerte este año de momento no hemos registrado ninguna noche ecuatorial, que sería que la mínima fuese superior a 25. Comentar también, la mínima más alta de momento son 23,8 registrada el 30 de junio. Y también nos falta, Jordi, comentar un poco los días con temperaturas por encima de 30 grados, que nos da un poco pues ese indicativo de los días en los que hace mucho calor. Y de momento tenemos ya 26 días con temperaturas máximas por encima de 30 grados y en gran parte pues ha sido por ese junio totalmente anómalo, en los que ya no solo que sean superiores a 30 grados, sino que podríamos también haber considerado las superiores a 35 y también nos llevaríamos un buen número de días con máximas superiores a 35.
Fins aquí aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu.